7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este viernes 17 de febrero, con Marta Ruiz de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el fiscal del caso NOS, Pedro Orrac, está valorando la posibilidad de pedir el ingreso en prisión de Urdangarín y Diego Torres, condenados a 6 años y 8 años y 8 años y medio, respectivamente, por el riesgo de fuga. Se les atribuyen delitos contra la hacienda pública, prevaricación, fraude y tráfico de influencias. De los 17 procesados, 10 han sido absueltos, entre ellos la infanta doña Cristina, que hace frente al pago de una multa de 265.000 euros. En clave política destacamos cómo se va cerrando la brecha entre el PSOE y el Partido Socialista de Cataluña. Finalmente, los socialistas catalanes van a tener voz en la elección del futuro secretario general Ricardo Rodríguez.
Los dos partidos han sellado su reconciliación definitiva, garantizada la participación de los militantes catalanes en las primarias para elegir al secretario general previa inscripción en un censo. La cita en Ferraz ha servido para cerrar el papel del PSOE en las alianzas del PSC en Cataluña. Para tener voz, un comité de coordinación permanente analizará y deberá dar el visto bueno a los acuerdos de los socialistas catalanes con otras fuerzas, principalmente con las independentistas. Los pactos municipales del PSC resultan tan diversos como para firmar en Barcelona con En Comú Podem, en Lérida con Ciudadanos, en Tarragona con el PP o en Gerona con la antigua Convergencia. El acuerdo deberá ser ahora ratificado por las direcciones de los dos partidos hermanos y en un comité federal a celebrar probablemente a mediados de marzo.
La dependencia sigue siendo una asignatura pendiente. 90 personas mueren cada día cuando necesitan recibir la prestación o servicios a los que tienen derecho. Inmaculada Cabello.
Son datos del último dictamen del Observatorio para la Dependencia. Solo 865.000 dependientes están recibiendo prestación de los más de 1.200.000 que tienen reconocida esta situación. José Manuel Ramírez es presidente de la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales.
En estos momentos, 350.000 personas están esperando que el artículo 1 de la ley se cumpla. Y cada hora que pasa en España, 90 de esas personas están muriendo.
El 65% de los solicitantes de esta ayuda son mujeres. Ramírez explicaba su perfil.
Es una mujer de más de 80 años, con una discapacidad física, psíquica o sensorial, y que en el 29% de los casos está esperando que le den una prestación, un servicio a la que tiene derecho para poder tener una vida más digna.
Los recortes han provocado desigualdades en la aplicación de esta ley en las comunidades autónomas. Castilla, León y La Rioja son, según el informe, las dos comunidades donde mejor se está aplicando frente a Aragón y Canarias. Estos recortes también han afectado a los cuidadores, el 94% mujeres, la mayoría de ellas familiares directas.
Y Exteriores ha llamado a consultas al embajador de Venezuela en España. El gobierno dice que es intolerable y ofensivo que el presidente Maduro haya amenazado con romper los dientes a Rajoy. Mientras, 8 de cada 10 hogares venezolanos está en la pobreza y la oposición ha cortado esta tarde carreteras en Caracas para denunciar la situación del país.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
En una entrevista que publica mañana Le Figaro, el candidato de los republicanos para las presidenciales, François Fillon, afirma que irá adelante hasta la victoria, una determinación que no oculta las dificultades que tiene sobre el terreno, allí donde va es recibido por un concierto de cazarolas de militantes de extrema izquierda que le reprochan los contratos de su mujer por un trabajo supuestamente ficticio. El mismo recibimiento ha tenido la líder de extrema derecha, Marine Le Pen, a quien el Parlamento Europeo le exige un dinero supuestamente empleado para pagar a un chofer y no un asistente parlamentario, pero ella niega las acusaciones y no devuelve el dinero. Y no son los únicos candidatos con problemas. El socioliberal Emmanuel Macron, que durante un viaje a Argelia ha definido la colonización francesa como un crimen contra la humanidad, ha sido interpelado por los Pieds Noirs, obligados a abandonar Argelia tras la independencia, que le acusan de dividir a los franceses.
Hoy, desde Alemania, en Múnich, Rosalía Sánchez.
Pues aquí la conferencia de seguridad de Múnich está teniendo un efecto tranquilizador, porque cuanto más hablan los nuevos miembros del gobierno Trump, más queda en evidencia que la intención de Estados Unidos es mantener la relación transatlántica de defensa y su papel en la OTAN, con condiciones que los países europeos inviertan más en defensa. Y los países europeos, por lo que dicen, parecen dispuestos en diversos grados a hacer ese esfuerzo. A su vez ponen condiciones que Estados Unidos no actúa solo y que respete la toma de decisiones de las instituciones internacionales. En fin, que se prevé una reforma de la OTAN, pero que Estados Unidos y Europa van a seguir siendo aliados. Hoy el ministro español Dastis, que está ya también en Múnich, ha mantenido una entrevista con su homólogo estadounidense, con Rex Tillerson. Han hablado durante 15 minutos y Dastis ha presentado a España como un país dispuesto para aportar estabilidad y para mediar con América Latina, concretamente con México. No han entrado en detalles, pero Dastis ha hecho saber a Estados Unidos, así lo ha expresado el propio ministro, que todo lo que pase en México importa en España. Y bueno, además de la geopolítica global, hay algún que otro asunto por ahí, como el de la muñeca Kayla, que también se vende en España y que ha sido prohibida hoy en Alemania, porque como tiene micrófono y Bluetooth, se puede vulnerar la intimidad de los niños que juegan con ella. Kayla es una muñeca interactiva que da conversación a los niños, les responde en tiempo real con información que saca de Wikipedia, y al parecer es muy fácil hackearla y hablar con el niño.
Italia, Roma, Eva Fernández.
El Papa Francisco ha visitado hoy por primera vez una universidad pública en la que ha dedicado gran parte del tiempo a estrechar manos y a hacerse infinitas fotografías con los estudiantes. No era una cita fácil. Hace 9 años, Benedicto XVI tuvo que cancelar su visita a otra universidad de Roma por las protestas de un grupo de profesores. En esta ocasión, los estudiantes han escuchado con atención el discurso improvisado del Papa, en el que habló del valor de la integración y del diálogo, y respondió a las preguntas de los alumnos, entre ellas la de una estudiante siria que formaba parte de los refugiados que Francisco trajo en su avión desde Lesbos. Por cierto, que la OCDE ha presentado hoy un informe sobre la inmigración en Italia, en el que ha apostado por la integración laboral de los refugiados para evitar que los traficantes arriesguen su vida en el intento de llegar a Europa. Y concluimos deseando que en esta ocasión nos las den con queso, a ser posible Grana Padano, uno de los más importantes de la gastronomía italiana, que según un estudio de la Sociedad Americana de Hipertensión mejora la presión arterial alta. Eso sí, los médicos aconsejan no abusar porque este queso también es muy calórico y no contribuye a cuidar el colesterol.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
El ex primer ministro Tony Blair vuelve a la carga y empieza una campaña para convencer a los británicos del error que supone abandonar la Unión Europea. Asegura que la población votó sin conocer realmente los términos del Brexit y está convencido que todavía se puede reconducir la situación. Hay que defender, termina, al 48% que votó por la permanencia y a aquellos que temen unas nefastas consecuencias para el país. El próximo mes de octubre entra en funcionamiento el nuevo impuesto anticontaminación en Londres. Los coches matriculados antes del año 2000 que quieran acceder al centro de la capital van a tener que pagar unos 12 euros al día. Recuerdan desde el ayuntamiento que la polución produce unas 9.000 muertes prematuras al año. Para terminar, ya está todo preparado para la exposición que la semana que viene se va a abrir con motivo del 20 aniversario de la muerte de la princesa de Gales. Una muestra en la que se podrá ver gran parte de los vestidos que convirtieron a Lady Di en un icono de la moda del siglo XX.
¿Cómo va la mudanza a Bruselas?
Bien, prevista para el martes.
Perfecto. Que vaya bien, amigo.
Gracias, Juan Pablo. Un abrazo.
Terminamos en Washington, en Estados Unidos, Juan Fierro.
La Casa Blanca ha desmentido tajantemente la información de la agencia Associated Press, según la cual la administración Trump estaría considerando la movilización de hasta 100.000 miembros de la Guardia Nacional para capturar a inmigrantes ilegales. El documento de 11 páginas propugna una militarización sin precedentes en la lucha contra la inmigración ilegal. La propuesta debería ser ratificada por los gobernadores de los estados afectados, ya que son esos gobernadores los que tienen el mando al final de los efectivos de la Guardia Nacional. Se calcula que en Estados Unidos hay más de 11 millones de inmigrantes ilegales. Como decimos, la Casa Blanca ha desmentido que tal plan haya sido considerado. El presidente Trump está en estos momentos en la planta de la compañía Boeing en Carolina del Sur, donde se construye el nuevo modelo de esa compañía, de Boeing, el 787 Dreamliner. El presidente se está dirigiendo en estos momentos a los trabajadores de Boeing, referencias hasta este momento referidas tan solo a la creación de empleo en los Estados Unidos. Y el Senado acaba de confirmar a Scott Pruitt como el nuevo director de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente. Pruitt, un opositor radical de las medidas de la administración Obama para proteger el medio ambiente, será el encargado a partir de ahora de dirigir la política medioambiental de la administración Trump.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes, como no podía ser de otra manera en la cadena COPE, tenemos conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo. Jorge Olcina, ¿qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Cómo viene el sábado y el domingo?
Pues mira, viene lluvioso después de una semana que, bueno, generalmente ha sido tranquila en toda España. Mañana, bueno, está entrando realmente a estas horas ya el inicio de una borrasca, de un frente que viene un poquito activo, que a lo largo de mañana sábado va a ir barriendo pues todo lo que sería el norte peninsular y parte del oeste. Podríamos decir que Madrid se va a quedar en el límite, no lloverá en la ciudad, pero sí que puede nevar en la sierra, por encima de los 1.600 metros.
Sí.
Y como digo, eso va a ser el panorama de mañana sábado, con esa parte más occidental de la península regada por las lluvias, que pueden caer incluso en forma de tormenta, Juan Pablo, en Galicia, en el oeste de Castilla-León, en el norte de Extremadura. Allí pueden formarse, como digo, algunas tormentas al paso de ese frente. Mientras que en el resto de la península y los dos archipiélagos, de momento mañana sábado, pues va a ser un día tranquilo, con nubes en el cielo, pero no de lluvia, con amplios ratos de sol, nieblas en el Valle del Ebro a primeras horas de la mañana. Y ese va a ser un poquito la tónica del sábado, ¿no? Pero esa borrasca y ese frente son de estos que llamamos un poquito retorcidos y a partir del domingo y a gran parte de la semana que viene, toda la parte sur peninsular va a estar afectada por precipitaciones, ¿no? Se enrosca allí la borrasca y el domingo pues van a recibir precipitaciones Andalucía, Extremadura, gran parte de Castilla-La Mancha, el sureste peninsular, Murcia, Alicante. Que especialmente en Andalucía, Ceuta, Melilla, incluso en Canarias, pues pueden ser un poquito más abundantes y en forma de tormenta, especialmente en la costa mediterránea andaluza, y eso va a ser un poco el panorama del domingo, ¿no? También puede nevar en Sierra Nevada, por encima de los 1.700 metros. En el resto peninsular, es decir, todo el centro, norte, noreste, bueno, pues el tiempo será bastante tranquilo, con nubosidad, pero sin precipitaciones, a ratos sol, a ratos nubes, pero bueno, pues como digo, el panorama meteorológico más activo va a estar en el sur peninsular, y no solo el domingo, sino que también entre el lunes y martes van a recibir precipitaciones, sí, en Andalucía.
Va a seguir lloviendo.
Ceuta y Melilla, en Canarias, Extremadura. Bueno, pues como digo, se enrosca esa borrasca allí.
Sí. Qué bonita expresión, se desenrosca la borrasca.
Exacto, va a ser un poquito.
Se queda allí
enganchadita. Las temperaturas agradables, en general, Juan Pablo.
Sí, no hace frío, es que no hace frío.
No hace frío, en fin, no estamos notando tampoco noches excesivamente frías. Aunque sí que es verdad que la madrugada del sábado al domingo, al haber pasado el frente, por ejemplo, se esperan 2 grados de mínima en Madrid en esa madrugada del domingo, 1 grado en Valladolid.
No, refresca.
Bueno, pues no podemos hablar de frío intenso. Realmente, bueno, estamos teniendo un mes de febrero bastante suave en lo térmico, ¿no?
Sí, sí. ¿Cuánto dura el invierno?
Bueno, pues hasta...
¿Has visto algo a lo lejos?
Hasta el 21 de marzo, ya, ¿no? Nos toca el invierno.
Sabes que esa no es mi pregunta. ¿Hasta cuándo dura el invierno de verdad?
Bueno, el invierno de verdad, bueno, podríamos decir que todavía nos esperará alguna coladita de estas de aire de frío. Sí,
¿alguna borrasca que se enrosque?
Sí, sí, entre finales de febrero, comienzo de marzo, bueno, ya lo iremos comentando, pero parece que los modelos nos vuelven a traer un poquito de frío y nevadas en la montaña, bueno, pues para recordarnos que estamos
en invierno,
en esta estación.
¿Cuándo florecen los árboles este año, entonces?
Sí, sí, esa es otra de las cosas que podemos comentar porque... la llamada fenología, que es ese estudio que se hace del clima a partir de...
¿Cómo ha dicho que se llama?
Fenología.
Fenología.
Fenología. A partir del comportamiento de especies animales o vegetales, sobre todo, con floración y demás. Bueno, pues hay que decir que este año va un poquito retrasada la floración de algunas especies, como por ejemplo el almendro, que lo normal es que hacia el 15 de enero ya estuviera en floración en parte del sureste, del sur peninsular. Este año va un poco retrasado, ¿no? Y por así decirlo, el clima va retrasado 15 días respecto a lo que tendría que ser. Pero bueno, hay que entender que también en enero ha sido frío, venimos de un diciembre, final de diciembre, pues también bastante inestable y fresco. Y bueno, pues es normal, ¿no? Entra dentro de las condiciones normales de comportamiento vegetal, ¿no? Con estas circunstancias.
Bueno, oye, ¿tienes ahí una fecha anotada en el calendario?
Sí, se cumple. Bueno, ayer se cumplió un aniversario, el del famoso incendio de Santander, de la ciudad de Santander, fue en el año 41, en febrero, y tuvo una causa meteorológica, ¿no? Es decir, es verdad que los incendios se desarrollan porque algo prende. En este caso no está claro si fue una estufa, si fue una chimenea, pero contribuyó a expandir por gran parte de la ciudad tradicional de Santander. Pues una situación de viento sur, una surada, como se llama así, viento muy seco que favoreció la propagación del incendio. Hubo más de 10.000 damnificados, más de 37 calles afectadas, en fin, en unas condiciones históricas pues, complicadas, como era la posguerra, con pocos medios para hacer frente al fuego, y bueno, que supuso pues una especie de regeneración urbana a partir de ese momento en Santander, que tardó 25 años en completarse, y bueno, pues es lo que luce hoy la ciudad de Santander en esa parte central, ¿no? En torno al ayuntamiento, las avenidas principales, que fue lo que se quemó por aquel incendio de la madrugada del 15 al 16 de febrero del año 41.
Que tengas un estupendo fin de semana, querido pues, Jorge Alcina.
Igualmente para todos, Juan Pablo.
Catedrático del tiempo de la linterna, el entrañable hombre de las nubes.
Un fuerte abrazo.
El hombre que desenrosca las borrascas.
Muy bien.
Adiós, amigo. Cuídate. Anda. Desenroscando borrascas. Nos metemos en el cine. Y lo contamos en El Corto y en Corto con Ramón García Pellegrín.
Un magnífico biopic de Jacqueline Kennedy, una nueva vuelta de tuerca a un clásico del cine o la película menos oriental del director chino Zhang Yimou. Es viernes, es día de estrenos Jackie.
El pueblo necesita historia.
Me he acostumbrado a que haya una gran división entre lo que la gente cree y lo que es real.
Primera película rodada en inglés por el cineasta chileno Pablo Larraín. Natalie Portman, la reina Amidala de Star Wars, encarna aquí de manera sublime a la viuda del asesinado presidente Kennedy. Retrato espléndido y conmovedor que aspira a 3 Oscars. Larraín maneja hábilmente diversos materiales y mezcla el blanco y negro del documental con unos primeros planos extraordinarios. Siguiente estreno, El nacimiento de una nación.
Padre celestial, te damos gracias por tu palabra y tu voluntad.
Hacedle caso y tal vez vayáis al cielo.
Siglo XIX, un niño nacido en una plantación de algodón recibe como regalo una Biblia. Años después va a emplear sus dotes como predicador para reprimir los deseos de rebelión por parte de los esclavos. Más madera, la gran muralla.
He luchado por la codicia y por los dioses. Esta es la primera guerra que me ha parecido digna de luchar.
China en un mítico siglo XV, un mercenario inglés interpretado por Matt Damon y otro español son testigos del misterio que rodea a la construcción de la gran muralla china ligada a unos extraños monstruos. También aterriza en las pantallas Lo que de verdad importa de Paco Arango. La recaudación se destinará a ayudar a niños con cáncer, como contaba el propio Arango a la tarde de COPE.
El coste de mandar un niño a un campamento 8 días son 4.000 euros. Y la idea con esta película es triplicar, por lo menos, el número de niños españoles que pueden disfrutar de estos campamentos.
Lo que de verdad importa, Paco Arango.